Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos capítulo 15 es donde estamos. Romanos capítulo 15. Hemos llegado al versículo 8 y vamos a leer hasta el versículo 13 de Romanos 15. Romanos 15, 8. La palabra de Dios dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pidamos la bendición de Dios sobre su palabra. Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que tenemos este día de cantar alabanzas a tu nombre. Y ahora, al prestar atención a tu palabra, te pido que nos enseñes, que tu Espíritu esté obrando en nuestras mentes y corazones para que tu palabra pueda tomar, echar raíz en nosotros y el resultado sea buen fruto, producido por ti en tu pueblo a través de tu palabra. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos mencionado a través de nuestro estudio en Romanos 14:15, ahora está revelado de una manera clara en los versículos del 8 al 13, y es el hecho de que lo que estaba amenazando la unidad de la iglesia romana era una división que tenía que ver principalmente entre judíos y gentiles. Cuando hablamos de los que tienen fe fuerte, fe débil, aquellos que hablaban de cosas de comer y de días especiales, hemos hablado o comentado de que el tema tiene que ver con judíos que se habían convertido, gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y en los versículos del 8 al 13, ese concepto se vuelve claro. Versículo 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Está hablando de los judíos. Y luego versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Judíos y gentiles. Y luego hay una serie de versículos que cita que tiene que ver con la inclusión de gentiles en la adoración conjunta a Dios de judíos y gentiles. Lo que Pablo nos quiere mostrar en estos versículos es que por lo que ha estado orando, que este pueblo sean unánimes a una sola voz glorificando a Dios, lo que sus decisiones obedientes cumplirán, es decir, recibiéndose unos a otros, como Cristo nos ha recibido. Lo que está buscando en esta oración y en este mandamiento de Dios es el propósito por el cual el Señor Jesús vino al mundo. Estamos orando según Cristo Jesús, es decir, el propósito por el cual Él que vino. Ahora estamos buscando vivir en obediencia, recibiéndonos unos a otros, de manera que cumplimos el propósito por el cual Jesucristo vino al mundo. Jesús nació, vivió, murió, resucitó de los muertos para salvar a un pueblo para Dios. Y ese pueblo, ese hombre nuevo, que consiste en judíos y gentiles juntos, como leímos en Apocalipsis capítulo 5, un pueblo redimido de todo pueblo, linaje, lengua y nación. Así que cuando oramos, que los creyentes glorifiquen a Dios unánimes, a una sola voz, debemos recibirnos unos a otros como Cristo nos recibió. Lo que estamos diciendo es que sabemos y nos importa el propósito para el cual Jesucristo vino a derramar su preciosa sangre. Él no murió por nosotros para que fuéramos divididos de otros que fueron también comprados por esa sangre. Él murió para hacernos un solo pueblo. O puedes decirlo de otra manera. Él murió para que el Padre contestara su propia oración. Jesús oró por el pueblo de Dios en Juan capítulo 17, versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y en el versículo 22, en la misma oración, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, que este pueblo, para el cual yo vine al mundo, para el cual yo muero, hazlos uno. Las oraciones de Cristo nunca se dan sin que Padre se los conteste. No quiere decir que nosotros tenemos que tratar de ser unos. No, porque las oraciones de Cristo, el Padre las contesta. Somos uno, no estamos tratando de ser uno. Nosotros somos uno en Cristo Jesús. Su sangre aseguró eso. La pregunta es si estamos viviendo juntos de tal manera que se expresa la unidad para el cual Cristo murió. Lo que Pablo nos dice claramente en estos versículos es que somos uno, pero Dios nos está llamando a que vivamos de esa manera, que nos amemos unos a otros de esta manera. Y demostramos de esa manera que nos importa qué es lo que le complace a Dios. Nos importa el propósito para el cual Jesucristo vino al mundo. Nos importa para qué Cristo murió. Lo que tenemos en estos versículos es bastante sencillo, no es complicado, pero representa una motivación profunda para la unidad en la iglesia. De las muchas razones que alguien puede dar para que la iglesia esté unificada, me pregunto, ¿cuántas veces nosotros atamos la motivación de nuestra unidad a la cruz de Cristo? Al propósito para el cual el Hijo de Dios vino al mundo. Aquí está la motivación preeminente para que nosotros nos amemos y busquemos nuestra unidad. Tres puntos principales. El primero, la unidad desplegada en la misión de Cristo. La unidad desplegada en la misión de Cristo. Versículo 7, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Quiero que vivan en unidad unos con otros, que os reciban unos con otros, porque necesitan recordar por qué Cristo vino al mundo, por qué es que Él se convirtió en un siervo de la circuncisión. ¿Y qué es lo que los gentiles sabrían como resultado de su venida? Pablo comienza con la misión de Cristo con respecto a los judíos. Dice que se convirtió, vino a ser siervo de la circuncisión al pueblo de los judíos. Jesús lo era y lo es desde la encarnación, un hombre judío. Él vino a cumplir las promesas dadas a los padres judíos, siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, a los patriarcas. Dios dio promesas a Abraham, Isaac y Jacob, promesas en cuanto a Moisés y a David. Y Jesús vino al mundo para demostrar la veracidad de Dios, la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas. Tomando a David como ejemplo, Jesús de Nazaret fue el que vino a cumplir la promesa dada a David de un descendiente que se sentaría en su trono para siempre. 2 Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Viendo más allá de Salomón, viendo más allá de los que siguieron después de Salomón, el que cumpliría la promesa de que alguien se sentaría en el trono de David para siempre, en un reino que duraría para siempre. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo pasará esto? ¿Quién lo iba a establecer? El Señor de los ejércitos, Yahvé. Y cuando Jesús nació en este mundo, el ángel de Dios aclaró que Él es el cumplimiento de esas promesas, Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando hablamos de las promesas dadas a David, las promesas dadas a un profeta como Moisés, las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús de Nazaret, en este mundo sirvió esas promesas, dio su vida para cumplir esas promesas. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión al pueblo judío para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Por qué dice que fue un siervo? Habla de todo lo que él haría para cumplir estas promesas, lo que considera en su vida, en su nacimiento, vida, muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su intercesión y en su segunda venida. En todo, él ha servido para cumplir las promesas a costa de su propia vida, para poder cumplir estas promesas. El Hijo de Dios vino para no para servir, sino, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice el Evangelio de Marcos. ¿Acaso Dios dijo la verdad cuando dio estas promesas? Jesús es el sí de Dios. ¿Acaso es Dios fiel de cumplir cada promesa que Él da? Jesús dice, Dios dice por medio de Jesús que sí, que Él es fiel para cumplir sus promesas. Como nuestro versículo dice, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, veracidad y fidelidad desplegado en Cristo Jesús. Everett Harrison dice, la oración Cristo vino a ser siervo de los judíos culmina el ministerio terrenal de nuestro Señor, quien anunció que Él había sido enviado únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, y restringió su actividad a los discípulos durante esos días, Mateo 10:5-6. La palabra siervo, diáconos, nos recuerda todo lo que Jesús hizo para ministrar a las necesidades de Israel. Esta limitada dedicación de su ministerio estaba en el interés de la verdad de Dios, en el sentido de la fidelidad de Dios a su palabra, específicamente las promesas dadas a los patriarcas. Dios dijo que iba a proveer una descendencia para Abraham que culminaría en Cristo mismo como el Redentor, Gálatas 3:16. Dios se mantiene fiel a sus promesas, Romanos 11:29. Esto fue un recordatorio a los gentiles en la iglesia, los fuertes en la fe, que Dios había dado prioridad a Israel para que los creyentes judíos no se sintieran menospreciados. En una manera fundamental, el cristianismo es primeramente una obra de Dios para la fidelidad para con Israel, y por eso es que el Evangelio es primero al judío, Romanos 1:16. ¿Acaso Dios ha guardado su palabra? Sí, Jesucristo vino al mundo para probar que Dios cumple sus promesas. Pero noten que su misión no solo representa servicio a la circuncisión. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y aquí hay otro propósito. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. La misión de Cristo representa fidelidad a los judíos y representa misericordia a las naciones. Misericordia a las naciones. Al ser Cristo un siervo de la circuncisión, nunca quiso decir que los gentiles estaban excluidos. Incluido desde el principio. Incluido en el plan de Dios desde toda la eternidad. Anticipado, como veremos en un momento, anticipado en la Escritura del Antiguo Testamento, estaría la alabanza, la adoración, que requeriría una unidad en un pueblo de judíos y gentiles. No de una manera que destruía lo específico de las promesas de Dios a Israel, pero sino de una manera que los une en la misericordia de Dios. Desde el principio, una adoración unificada, una celebración de la misericordia de Dios, ese fue el plan eterno de Dios, ha sido el plan eterno de Dios desde siempre. Así que ahora en los versículos del 9 al 12, Pablo se mueve de la misión de Cristo a los judíos al testimonio de la Escritura para con los gentiles. Les dice a los judíos y a los gentiles que veamos lo que dice la palabra de Dios. Los judíos y los gentiles creyentes en Jesucristo que pertenecen a la misma familia, a la misma iglesia. Recordemos qué es lo que la Escritura del Antiguo Testamento enseñó acerca de la inclusión de los gentiles y la adoración del verdadero Dios. Y lo que toma, cita cuatro textos del Antiguo Testamento. Versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Segunda Samuel 22:50. Salmo 18, versículo 49, y otra vez, alegraos gentiles con su pueblo. Deuteronomio 32:43. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Salmo 117:1. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Isaías 11:10. Lo que Pablo está diciendo, a través de las citas, de estas citas del Antiguo Testamento, los judíos y los gentiles están unidos en la iglesia. ¿Crees tú que este es plan B? ¿Crees tú que lo que ha pasado es un fallo en cuanto a las palabras de Dios para con Israel? ¿Que Dios falló con Israel y por lo tanto está respondiendo Dios a la incredulidad de los judíos y entonces trae a los gentiles? No, en el Antiguo Testamento vemos que esto fue anticipado y prometido desde antes. Esto no es una sorpresa, esto no es plan B. Ya aprendimos esto en Romanos del 9, capítulo del 9 al 11. Hay una lección. Lo que Pablo está haciendo es que se está moviendo de la teología a la práctica. Una cosa es reconocer esa verdad en la teología, pero ¿cómo va a afectar eso cómo vivimos unos con otros, judíos y gentiles, en peligro de no amarse unos a otros como deben hacerlo por las diferencias que hay entre ellos? Pablo está diciendo, debemos tomar la soteriología y aplicarlo a la eclesiología. Debemos tomar la verdad de la salvación y aplicarlo a la iglesia de la manera en que vivimos juntos, unos con otros. Amarnos unos a otros y estar unidos unos con otros. No solo estos versículos demuestran el plan de misericordia de Dios para con los gentiles, sino que nos apunta a una fe compartida entre los judíos y los gentiles. Isaías 11:10, que dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Ellos van a esperar en él las naciones. Y en los versículos anteriores que cita, cada uno de ellos tiene a los judíos y los gentiles uniéndose en alabanza. Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Ese es un salmo que Israel canta de que todos los gentiles lo magnifiquen con los pueblos, que le den alabanza a Dios. Magnificadle todos los pueblos, alegraos gentiles con su pueblo. Los gentiles regocijándose con el pueblo de Dios, con los judíos. 2 Samuel 22:50 es un salmo de David que lo liberó Dios de todos sus enemigos. Y en el versículo 50 dice que va a alabarlo entre los gentiles. Yo te confesaré entre las naciones, Jehová, y cantaré a tu nombre. Fidelidad a los judíos y misericordia a los gentiles. Y el resultado es que judío y gentil unido en la adoración del Dios vivo. Con una sola voz, glorificando a Dios. Cuando yo oro por tu unidad, cuando yo les doy el mandato de Dios en cómo nos debemos recibir unos a otros, entiende de que lo que estamos hablando tiene que ver con el propósito mismo por el cual el Hijo de Dios vino al mundo. Su venida representó fidelidad a las promesas de Dios a los patriarcas judíos, pero también representa misericordia a todo el mundo, a todas las naciones, y lo que se ve desde toda la eternidad y se expresa en la Escritura del Antiguo Testamento es que esto sería una adoración unificada. Y eso es lo que la iglesia representa. Así que cuando nos amamos unos a otros y estás unificado unos a otros, estás demostrando que te importa por qué la sangre de Cristo fue derramada. Para salvar a un pueblo para Dios, no un pueblo dividido, sino un pueblo unido. Y luego cierra la sección con otra intercesión, con otra oración. Versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La unidad que pertenece a la misión de Cristo, la unidad que se testifica en la Escritura, la unidad que pertenece a la esperanza abundante. Aquí es donde existe la unidad de la iglesia. La expectativa segura de la gloria de Dios. La realización de la vida que todos compartimos y de cómo esta vida encontrará su expresión en última instancia en la presencia misma de Dios. Él ora por lo que necesitan. Le pide a Dios que haga algo y el Dios de esperanza os llene. Esto es lo que necesitan. Os llene de todo gozo y paz en el creer. Una paz gozosa. Una unidad gozosa que existe en la fe. Que refleja el propósito por el cual Jesucristo vino al mundo y hacia dónde nos dirigimos. Lo que necesitamos viene de Dios. Él es el Dios de esperanza. Quiere que abundemos en esperanza. Esa confianza viene de Dios mismo. Señor, llénanos con la visión de nuestro futuro. Llénanos con la confianza y la convicción del mundo hacia el que vamos. Fortalécenos para creer tu palabra. Cristo vino al mundo, aclara que Dios cumple sus promesas. Judíos y gentiles juntos pueden ver su futuro unido en la presencia de Dios. Fortalécenos, Señor, para saber que esto es cierto, que esto es inamovible, que esto es certero, que este es nuestro futuro. Lo que necesitamos viene de Dios. Nuestra fe es tan fuerte como el Señor nos da la fuerza. Sin el Señor somos débiles, pero Él nos fortalece para ver la veracidad de sus promesas. Lo que necesitan se encuentra en la fe. No está en la especulación o misticismo que vamos a experimentar unidad. Va a ser en creer la palabra de Dios. La única manera en que vamos a amarnos unos a otros correctamente es cuando nosotros creemos y practicamos la palabra de Dios, que incluye ver hacia el futuro juntos que tenemos en la presencia de Dios. Que Dios nos permita tener esta paz gozosa en fe. Lo que necesitamos lo produce el Espíritu Santo, para que por el poder del Espíritu Santo abundéis en esperanza. Dios mismo nos da esto por su Espíritu. Es en el ámbito de la fe, de la creencia, en el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la Escritura. Como vimos antes, en capítulo 15, versículos 4 y 5, la paciencia y la consolación de las Escrituras, versículo 5, el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros, dándole a través de su palabra lo que necesitan. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza abunda en el creer. Esa es la palabra de Dios. ¿Y qué nos enseña que creamos la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, que la Iglesia de Jesucristo abunde en la convicción de su futuro y la certeza de todas las promesas de Dios. Y de esa manera, caminar unánimes. Y lo que describe, nosotros podemos saberlo, no de una manera débil, sino de una manera abundante. Que por el poder del Espíritu Santo abundéis en esperanza. ¿Oras tú por esto? Que tú y tus hermanos y hermanas en Cristo abunden en esperanza. En un mundo que está oscuro, lleno de pecado, que no tiene conocimiento de Dios y que no le importa a Dios, que no tiene conciencia del futuro que Dios ha prometido. Tú puedes, en medio de este mundo, de su aborrecimiento a Dios, puedes vivir una vida que abunde con la certeza del mundo de amor al cual nos dirigimos Hablamos hace unas semanas de esto, pero lo diré nuevamente esta noche. ¿Qué es lo que tiene que ver esto con la unidad? Cuando nosotros nos vemos unos a otros a la luz del Evangelio, cuando nosotros nos vemos como aquello que ha sido comprado para ser uno por la sangre de Cristo, cuando nosotros nos importa por qué Él dio su vida por nosotros para salvar un pueblo para Dios, y oró por su unidad en Juan 17, que seamos uno. Si te importan estas cosas y cualquier diferencia que tú tengas con alguien más, lo ves a la luz de la eternidad con Dios. Cualquier diferencia que exista, no estamos hablando de pecados, estamos hablando de diferencias, se vuelven nada desde ese punto de vista eterno. Creo que puedo ilustrarlo con respecto a cosas de esta vida. Imagínense que tienes un argumento con tu cónyuge. Imagínate cómo son argumentos de cosas que realmente no importan, de cosas pequeñas, comparado con lo que va a importar en la eternidad. Si estás realmente molesto o molesta con él o ella, y luego hay una llamada, 2 horas después, de que murieron en un accidente de tránsito. Y yo te voy a preguntar, en ese momento que te llamaron, ¿qué te importa el argumento que tuviste? Tú sabes cuál es la respuesta. No te importa en lo absoluto ese argumento. No importa para nada. Eso quiere decir que las diferencias que tenemos, que pertenecen a este mundo temporal, que no hay significado. No estoy diciendo eso. Pero lo que estamos diciendo es que cualquier diferencia que exista, y si tú consideras esas diferencias a la luz de la eternidad, ahora tú puedes navegar esas diferencias de una manera que lo colocan en la perspectiva correcta. Y podemos amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, andar unos con otros para la gloria de Dios con tus ojos puestos en el futuro. Lo que Dios ha prometido y lo que Dios promete es una certeza. Eso pone nuestras diferencias en la perspectiva correcta. Estas verdades tienen que ver con judíos y gentiles y hablan la necesidad de una voz unánime, unida, que debe caracterizar a cada iglesia local. Podemos ponerlo en el contexto de Founders Baptist y podemos preguntarnos cómo podemos saber que por qué la sangre de Cristo fue derramada. ¿Cómo podemos saber cuál es su propósito para un solo pueblo? ¿Cómo podemos escuchar la oración de unidad en Juan 17, una unidad que Él produce por su propia sangre, y no hacer a un lado nuestras diferencias personales? ¿Cómo podemos no lidiar y tratar con nuestras divisiones pecaminosas? Y esto aplica no solo a la iglesia en nuestra vida juntas como congregación, esto aplica también a la iglesia cuando nos dispersamos de este lugar. ¿Hay algo más inexplicable que dos cristianos divorciándose, por ejemplo? ¿Acaso el Señor no te ha dado todo lo que necesitas para tratar de trabajar esos problemas? Esposo y esposa que están constantemente en conflicto, ¿acaso el Señor no te ha dado lo que necesitas para vivir en armonía? ¿Cómo puedes tomar en tu mente y corazón el propósito para el cual vino Jesús a este mundo y no deleitarte en aquello que deleita a tu rey? Y lo que lo deleita no son nuestras divisiones pecaminosas, sino un gozo y paz en creerle a Él, producido por el Espíritu de Dios mismo, de tal manera que resulta en nuestra esperanza abundando. Y vivimos vidas abundando en esperanza. Y de esa manera andamos juntos. Yo sé que hablo por ustedes cuando digo que lo que yo deseo es vivir una vida que está acorde con el propósito para el cual Jesús vino a esta tierra, que da honra y gloria al Rey por el cual Él derramó su vida para perdonarme mis pecados. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias que tú tuviste misericordia sobre nosotros. Tu Hijo vino al mundo, habla de tu veracidad y tu fidelidad y de tu misericordia. Misericordia para los judíos y para los gentiles. Misericordia que nos une. Una misericordia que en la iglesia nos hace uno. Tú has respondido la oración de tu Hijo. Su sangre ha logrado lo que Él pidió. Su Espíritu aplica la obra que Él terminó. Tu Espíritu aplica la expiación en su propia sangre. Esto ha producido por la respuesta para la que Jesús oró. Oro por nuestra vida, que nosotros podamos vivir esa realidad. Somos uno en Cristo. Fortalécenos a vivir de esa manera, para poner a un lado el pecado en todas sus formas y que podamos desplegar un amor que se explica solo por ti, que podamos creer la verdad y someternos a la verdad por tu Espíritu Santo y que podamos decirle la verdad a este mundo acerca de quién tú eres y lo que tu Hijo vino a hacer y lo que Él ha logrado en su pueblo. Y de esta manera, representar una voz de esperanza a este mundo que muere, la esperanza del Evangelio, la esperanza de Cristo. Fortalécenos a ser buenos evangelistas, no solo con nuestras voces, sino con nuestro ejemplo también. Y de que todos sabrán que somos sus discípulos por cómo nos amamos unos a otros. Fortalécenos para poder dar ese testimonio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.